que quiera tienda, que le emprenda. Episodio 4. El producto mínimo viable. ¿Cómo iniciar sin morir en el intento?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Hoy tenemos un episodio muy interesante, así que arranquemos ya.
El que quiera tienda, que le emprenda.
Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.
Hoy quiero contarles una historia que me acaba de pasar justo el día de ayer. Estaba teniendo una conversación muy amena, muy bonita, ya saben, ahí con el cafecito y las galletitas, con unas amistades emprendedoras, de esas que tienen el ímpetu social, ya saben, de iniciar y de emprender un negocio. Me encantó, porque todas estaban platicando acerca de estas ideas disruptivas, de cómo generar nuevos emprendimientos y aumentar el impacto. Pero me llamó mucho la atención algo que quiero contarles hoy. Fíjate, Mish, que las personas que estábamos ahí me dijeron: somos personas muy creativas, innovadoras, sabemos que desde la economía social y solidaria necesitamos más empuje y vamos a crear una cooperativa.
Seguro, luego les dijiste que sí.
Por supuesto, me emocioné bastante y dije, claro que sí, le entro. Este es el momento de hacerlo y entonces salieron con la idea millonaria, que se las voy a contar aquí.
¿De qué se trata? A ver, cuéntanos ese chismecito.
Claro que sí, pues me dijeron, vamos a comercializar comida para mascotas. Hasta ahí todo bien. Dije, perfecto, me encanta, me fascina esa idea.
Sí, es un mercado que está en constante crecimiento. Incluso veía el otro día ahí en datos que es mucho mayor al de bebés. Crece en un 27% y al menos 25 millones de hogares en México tienen un animal de compañía. Aparte, a ti te gustan las mascotas. Tienes un perrito, ¿no?
Sí, y por eso andaba más emocionada, hasta que me dicen, Daisy, no, te vas a ir hacia atrás. No es alimento para gatos, no es alimento para perros, es comida para unicornios. Ya habrás imaginado mi reacción, Mish.
¡Ay, no puede ser!
Sí, exactamente. Fue la misma cara de sorpresa que puse y seguramente ya querrán saber si esto era una broma o era un emprendimiento real y dije, a ver, alto, esperen.
Creo que muchas veces nos pasa eso y más allá del chisme, del cotorreo, todos los días se nos vienen a la mente ideas así de locochonas y decimos, yo quiero emprender, a lo mejor no desde la óptica tradicional, sino desde la mirada de la economía social y solidaria. Quiero emprender una cooperativa, pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que también queremos vender comida para unicornios?
Y este ejemplo es muy exagerado, pero preguntémonos, ¿cuántas cooperativas están vendiendo hoy por hoy comida para unicornios?
Y justo de esto trata este episodio, de cómo iniciar un emprendimiento sin morir en el intento. ¿Cuál es la raíz? O sea, ya tenemos a las personas convencidas de emprender en colectivo, con toda la energía, con toda la actitud. Hay química entre nosotras. ¿Y después?
El siguiente paso es hacer un análisis honesto y realista de qué requiere el mercado.
Totalmente. Y ver con ojos de águila qué problemática, necesidad y o deseo hay ahí y que se puede resolver con algún producto o servicio. Y mucho ojo, la clientela no se preocupa por tu solución, se preocupa por resolver sus problemas.
Exacto, y eso es clave. Si no, otra vez, queremos vender algo, entre comillas, para una necesidad que no existe.
En efecto, no solo es decir, hey, tengo una gran idea, no basta con eso. Es necesario que sea una gran idea y de forma paralela, una excelente solución conectada a una problemática real donde batalla la clientela y donde queremos concentrarnos para atenderla.
Y precisamente eso hace que sea una empresa. Pero ¿será igual para una empresa social y solidaria? Nadie mejor para respondernos a esta pregunta que el maestro Humberto Cerdio. Él es coordinador general de Fomento y Desarrollo Empresarial del INAES, Instituto Nacional de la Economía Social. Le damos la bienvenida, maestro, y queremos preguntarle, de inicio, ¿nos puede hablar un poco sobre la empresa social?
Aquí en México yo no le llamaría social. Yo le llamaría de otra forma, más atractiva para las juventudes. Lo social se asocia automáticamente como un proyecto social, que soy la buena persona, que voy a ir a salvar el mundo porque así soy. No, para mí las empresas sociales es eso, empresas de propiedad colectiva. Y para mí, aquel que le puso solidaria quizá quiso hacer el nombre más atractivo porque al final las empresas sociales de propiedad social colectiva, naturalmente somos solidarias, pero también naturalmente somos cooperativas y naturalmente somos sustentables y debemos de ser sostenibles. Es decir, me pudieron haber puesto el apellido que sea, porque realmente en esas empresas, a mí me encanta decirlo así, las empresas de economía social tienen que tener un cerebro empresarial, es decir, pensar en un mercado, pensar en una operación propia de una empresa, pero aunque suene muy cursi, así lo creo, tenemos un corazón diferente. Y por lo tanto, que hayan puesto solidario, está bien, pero si lo hubieras puesto cooperativo, colectivo, comunitario, también está bien. Lo importante es vivirla, no nombrarla.
Por supuesto, que tengan un cerebro empresarial, pero que tengan un corazón social.
¿Y cómo crear productos y servicios que sean socialmente necesarios? Recapitulando, esto se responde con la pareja perfecta. Por una parte, crear una necesidad del mercado. Y por otra, alguien que esté dispuesto a pagar por ello.
Así, tendremos mayores probabilidades de vender. No demerito y tampoco hay que dejar de lado el tema social, pero sí tenemos que desarrollar muy bien el aspecto empresarial, porque una empresa desde la mirada de la economía social, que no es rentable, simple y sencillamente no va a poder solventar las causas sociales.
Sí, la rentabilidad es necesaria. Y una de las formas más efectivas para lograrlo es a través de las ventas. A ver, vayamos poco a poco. Es un proceso. La primera parte, cada quien es nuestra clientela. O sea, ¿para quién estamos trabajando? ¿Para quién destinamos todos estos esfuerzos? ¿Para quién incluso, viéndolo así, nos levantamos cada día para producir cierto bien u ofrecer tal servicio? Aquí, mucha atención. No podemos venderle a todo el mundo. La realidad es que ninguna empresa tiene esa capacidad. Por eso aquí hay que ser muy estratégicas y enfocarnos en tener un segmento de clientela muy, muy claro, muy específico, muy definido e incorporar la mayor cantidad de características posibles, como las demográficas, dónde vive, dónde se encuentran, qué tipo también de personas, qué edad tienen, hombres, mujeres, incluso pues se abre también todo este abanico con la diversidad, también sobre las variables psicográficas, cuál es su estilo de vida, cuál es su personalidad y bueno, también no podemos dejar de lado el aspecto geográfico. ¿Qué tipo de clima? ¿Exactamente en qué lugar nos estaremos enfocando? Sabemos que pues no es lo mismo las necesidades que puede tener una persona en un clima más cálido que en un clima, por ejemplo, más frío. Y por último, pues el aspecto conductual. O sea, también es muy importante identificar, reconocer la clientela, ¿no? ¿En qué momento adquiere o en qué momento busca cierto producto y servicio?
Porque estaremos de acuerdo, no es lo mismo venderle a una persona adulta mayor que venderle, por ejemplo, a una persona joven. Tenemos incluso necesidades diferentes. Estamos en diferentes etapas de nuestras vidas. Entonces, parece muy absurdo, y a lo mejor hemos exagerado en el ejemplo del emprendimiento, que pretende vender comida para unicornio. Pero, ¿cuántas empresas están realmente respondiendo a las necesidades del mercado?
Hay que tener precaución, porque el desconocimiento del mercado es una de las razones por las cuales los emprendimientos no despegan. Y esto me recuerda a lo que dice una cooperativa que ha acompañado. Ellas producen mangos y me decían en los talleres, a ver, esto en la vida real, ¿cómo se ve? Que se ve un producto o un servicio que esté desvinculado, que nadie necesita y por consiguiente nadie compra.
Imagínate que estas personas que querían vender comida para unicornios, pues seguramente le querían vender a las personas del mundo de Nunca Jamás o una cosa así, porque yo no conozco a nadie en este mundo, al menos hasta este momento, que tenga un unicornio.
Y además, en la economía social tenemos este doble reto. Uno, atender una problemática social. Recordemos, ese caballo social. Y por otra parte, dos, ser rentables, ¿no? Ese caballo empresarial. Y aprovechando la presencia del Coordinador de Fomento y Desarrollo Empresarial del Instituto Nacional de la Economía Social, de quien tenemos el gran honor de contar con su participación, le pedimos que por favor nos pueda compartir un poquito más su opinión al respecto.
Yo lo digo con respeto, pero a la vez muy frontal, y me gusta encarar esta situación. Un día a mí alguien me dijo, ya sé qué hacen los del INAES, son los que hacen palanquetas y mermeladas. Dije, no, a ver, espérame, es un modelo socioeconómico de empresas de propiedad colectiva que están en todos los sectores económicos. No nos puedes arrinconar en solo dos productos porque tú lo decidiste. Pero mi gran tema con las mermeladas te lo voy a plantear así a todos los que nos escuchan. estamos en un país donde con 100 pesos yo salgo en cualquier parte de este país y regreso con fruta. Fruta fresca, variada y de excelente calidad. Estamos en un país donde hay casi la mitad tiene o tiende a tener diabetes. Estamos en un país que no hacemos mucho deporte ni ejercicio. Somos, pues eso, o sea, no somos precisamente activos. Entonces, la mermelada es un producto que naturalmente conserva la fruta. La conserva con alta concentración de azúcar. Es decir, es un producto altamente calórico que es para conservar fruta. Entonces, que lo utilicen todos los días en Holanda, me hace sentido. Es un lugar con muchísimo frío, donde no hay tanta diversidad de frutas, casi no hay frutas, porque además por el frío tampoco es que siembren mucho. Andan todos los días en bicicleta y son un país que tiende a tener mejor salud que los mexicanos, nos guste o no. Allá mi mercado sí me pide mermelada todos los días. Acá no. Si tú me pones a hacer mermeladas, aquí no voy a vender nada. Y si yo no vendo nada, no genero ingresos. Y si no genero ingresos, no soy rentable económicamente y por lo tanto no soy empresario ni empresaria. Estoy invirtiendo mi valioso tiempo, que es lo que tenemos como humanos, para hacer algo que no me lo va a comprar nadie. Entonces, ¿por qué es importante entender qué es lo que quiere la gente? Estoy diciendo que tenemos que ver qué necesita el mercado, qué problemas tiene ese mercado y esa sociedad, resolverlo con productos, servicios inteligentes que vengan de un colectivo cooperativo y de ahí hacerlo muy, muy bien y hacerlo muy bien siempre y hacerlo mejor que las empresas privadas y venderlo a muy buen precio para generar mejores ingresos. De eso se trata una economía social progresista, echada para adelante, con visión verdaderamente de generar bienestar comunitario en un mundo que es el que es, ¿eh? Es que vamos a derribar el capitalismo el 1 de agosto, y como el 1 de agosto ya no va a haber capitalismo, el 2 de agosto ya vamos a implantar nuestro modelo. Pues no es así el mundo. Hay un mercado que hay que entenderlo, hay que darle y hay que generar bienestar social a raíz de ese mercado.
Pues nos quedamos con esto de pensar en productos y en servicios inteligentes que realmente están atendiendo a las necesidades de nuestra clientela. Rompamos los paradigmas de que las empresas de la economía social solidaria estamos únicamente en las actividades primarias, con poco valor y en la economía marginal.
Y retomando, ya que se tiene clara qué necesidad, la capacidad y queremos atender o queremos resolver, ¿qué sigue? Cuéntanos un poquito más, ¿de qué trata, con qué se come esto del producto mínimo viable?
Exacto, Mish. Ya que tenemos la idea millonaria con el respectivo segmento de clientela, hagamos una prueba. Ahora vamos a vender el producto mínimo viable, es decir, la versión más sencilla y básica de una idea de negocio, que se puede lanzar al mercado con el objetivo de obtener la opinión de la clientela.
Para esto, hacemos un ejercicio. Cierren sus ojos e imaginen que son un colectivo que quieren emprender vendiendo una dona baja en carbohidratos, con un glaseado rosa, con chispitas de colores, con un empaque muy bonito, que no se vea la grasa, que sea biodegradable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué creen? Nos cuesta mucho dinero y no tenemos suficiente lana. Entonces, ¿ya no emprenderán?
No, al contrario.
Exacto, entonces hagan una versión más sencilla, pero tangible, de la idea. ¿Qué tal si consideramos una dona solo con azúcar en una bolsita de papel? Yo sé que no es la versión deseada, pero esta es una versión preliminar, porque el objetivo es probar, es medir el nivel de aceptación del mercado.
Me encanta, pero seguramente cuando ya traigas aquí el producto mínimo viable, si soy tu posible clientela, por ejemplo, no necesariamente son los sabores los que me gustan. O no, a lo mejor es el tamaño o la calidad.
Aquí hay una famosa frase: equivócate rápido, equivócate barato. La verdad, no recuerdo si ya conté esta experiencia, pero hace tiempo acompañé a un colectivo que quería emprender una fábrica de papel, pero justo en el proceso de incubación empresarial dieron un giro de 180 grados, porque terminaron con una idea de una cafetería.
No es cierto, ¿de verdad?
Sí, de verdad, no es broma. Y sabes, esto lo celebro mucho. Es uno de los casos de éxito que me gusta contar, porque precisamente se cumplió el objetivo del proceso. Se equivocaron en papel y rápidamente cambiaron de empresarial en la cual tenían conocimientos y experiencia y que era más factible realizar.
Por supuesto, y así no tuvieron que invertir más tiempo, dinero y esfuerzo a una idea que era más compleja.
Sí, y por eso les invitamos a emprender con método, utilizando herramientas que nos permitan conocer al mercado, tal cual como es el Producto Mínimo Viable, o también conocido como el PMV.
Y al mismo tiempo, el Producto Mínimo Viable permite financiarse o generar un flujo. No esperes a tener las condiciones perfectas para iniciar. Lánzate al mercado con una versión que sea aceptable, por supuesto, y que a la larga pues será perfectible, lo cual sucederá sobre la marcha.
La mayoría de las personas que emprendemos no tenemos el mundo ideal. O sea, no tenemos las condiciones perfectas. Incluso muchas personas, no me dejarán mentir, emprendemos, y aquí me incluyo, en los momentos más críticos.
En efecto, en episodios pasados mencionamos que los emprendimientos basados en la economía social solidaria frecuentemente surgen desde la incertidumbre. Las crisis son el campo fértil. Maestro Humberto, me encantaría hacerle esta pregunta. Hemos escuchado que usted ha emprendido, que usted ha iniciado emprendimientos desde este enfoque social, y nos gustaría que por favor nos cuente su experiencia.
Hace 12 años no tenía trabajo, era un ingeniero de alimentos que le apasiona la industria de alimentos y quería ser empresario, y no tenía un centavo en la bolsa. Sí tenía mucha pasión por los alimentos, mucha vocación, y en mi experiencia había adquirido conocimientos que sí eran relevantes para la industria, pero estaba yo solo. Entonces me di a la tarea de invitar a gente que nos apasionaba lo mismo, que había conocido en la universidad, que había conocido en otras empresas donde trabajamos, que había trabajado en la vida. Y entonces juntamos un colectivo de personas que éramos ingenieros de alimentos, nutriólogos, diseñadores, ingenieros de negocios, o sea, pero gente que nos apasionaba el mundo de alimentos. Y llegó un momento que nos dimos cuenta que las empresas grandes o chicas o las que fueran, querían contratar un grupo de jóvenes innovadores que les desarrollaran marcas nuevas, productos nuevos, procesos nuevos, como me decía en mi familia que éramos inventores de alimentos, porque realmente entendimos que las empresas querían desarrollar nuevos productos alimenticios, pero que estaban tan concentrados en hacer lo mismo y hacerlo bien que no tenían tiempo. Entonces, cuando les dimos esa posibilidad de resolverles un problema, lo que hicimos fue, sin un centavo en la bolsa, empezar a juntar gente muy talentosa que nos apasionaba lo mismo. Entonces, cuando empezamos a vender este talento colectivo a empresas, y estas empresas nos pagaban, empezamos a generar ingresos colectivos y desde ahí capital. Entonces yo digo, el capital casi siempre en las empresas sirve para pagarle a gente talentosa que haga un trabajo. Si uno tiene la disposición de cambiar el chip y decir, voy a emprender, como todos los emprendimientos, voy a tener un principio donde tengo que entender, tengo que trabajar más, tengo que hacerlo prácticamente sin dinero o sin dinero, y aguantas esa curva, eventualmente es muy probable que estés haciendo un emprendimiento con el capital más importante, que no sale en el Excel y no es un número. Es el talento colectivo de muchas personas que nos apasiona lo mismo y nos complementamos en habilidades a la hora de trabajar.
Muchas gracias, maestro Humberto, porque realmente algo que siempre hemos dicho, la experiencia real, la experiencia viva, quien crea que emprender en colectivo significa que vas a estar en un camino muy bonito, que va a ser recto, pues yo les diría que no, no es así.
Asimismo, resaltar que el trabajo crea el capital. Y como el maestro Humberto lo reafirmó, se puede iniciar con capital cero, con el talento de muchas personas cooperando por un bien común. Es posible, es real, generar una economía más digna para todas las personas implicadas.
Punto número 1. Identificar necesidades reales y evitar vender comida para unicornios.
Punto número 2. Seleccionar al segmento de mercado. ¿Quiénes están dispuestos o dispuestas a pagar por el producto o servicio? Identificar a nuestra clientela será un paso fundamental para plantear servicios, productos y experiencias inteligentes que estén resolviendo necesidades reales.
Punto número 3. El producto mínimo viable permite validar las hipótesis con la menor inversión de tiempo y recursos posibles. Por lo tanto, es importante enfocarse en lo esencial y no tratar de crear un producto completo desde el inicio. Esperamos que con esta información del episodio de hoy podamos comenzar a imaginar cómo crear mundos más justos e inclusivos para todas y todos.
Si quieres continuar adentrándote en el fascinante mundo de la economía social solidaria, te invitamos a que nos escuches en los siguientes episodios, donde revelaremos más herramientas e información que seguro te ayudarán a ser cooperativista de tiempo completo.
Yo soy Daisy Tolentino.
Y yo, Michelle Ruiz, de ECOS Escuela de Economía Social.
Nos escuchamos en nuestro siguiente episodio.
El que quiera tienda, que le emprenda.
Más comunidad, mejor economía.
Un programa de la Universidad Abierta y a Distancia de México, producida por el Instituto Mexicano de la Radio.